El Senado vuelve a celebrar este jueves un pleno centrado en la ley de amnistía. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. En esta ocasión para anular el requerimiento que hizo al Congreso de los Diputados para que rechazara la tramitación del texto. Es como un partido de tenis con la pelota de un lado para otro entre la Cámara Alta y la Cámara Baja. Este último capítulo abriría la puerta, por otro lado, a un recurso de inconstitucionalidad para frenar la ley. Detalles, Maribel Sánchez.
Un pleno del Senado que el Partido Popular quiere utilizar como la carta para seguir luchando contra la amnistía una vez que el Congreso le dé el visto bueno y la publique en el BOE. Y es que los letrados de la Cámara Alta concluyeron que era una reforma encubierta de la Constitución. Lo utilizaron para presentar un requerimiento al Congreso y eso provocó una respuesta que no convence a los populares. Armengol siguió precipitando los tiempos, dicen en la dirección del PP a COP, y resolvió el conflicto de competencias en la mesa del Congreso y no en el Pleno. Se saltó un reglamento que además ponía como límite el 16 de mayo para recurrir al Constitucional. Anulado el requerimiento, se amplía el plazo y lo que estudian ahora en el PP es un recurso de inconstitucionalidad con el que seguir intentando frenar la amnistía.
Nuevo llamamiento de los jueces. Alertan de la permanente descalificación de sus funciones tras unas jornadas celebradas en la ciudad de Granada. Los presidentes de los tribunales superiores de justicia han difundido un documento con una declaración institucional y en la misiva lamentan que se desacredite la legitimidad de su labor y que se deteriore la imagen de la justicia. Patricia Rossetti.
Se dirigen a los representantes políticos. Los presidentes de los tribunales superiores de justicia muestran su preocupación por la imagen y la situación de la justicia, por la permanente descalificación de su función de jueces, de su legitimidad para decidir y de la pérdida de confianza que eso supone ante los ciudadanos. Insisten en la importancia y necesidad de preservar el modelo de Estado que determina la Constitución con un poder judicial único e independiente, al igual que respetar la separación de poderes y mantener la posición del Poder Judicial como garante de los derechos de los ciudadanos y como cauce para la contención y control de actuación de los poderes políticos desde el sometimiento pleno a la ley. Reclaman que se refuerce institucionalmente al Poder Judicial y que se resuelva de una vez y para siempre la crisis institucional del Consejo General del Poder Judicial.
Joe Biden y Donald Trump van a debatir dos veces en televisión antes de las elecciones del próximo 5 de noviembre. El primero tendrá lugar el 27 de junio en la sede de la CNN en Atlanta. El segundo, el 10 de septiembre, será en la cadena ABC. Trump quiere que sean en un gran estudio y con público, algo que, por cierto, rechaza Biden. De momento, ambos se han retado a través de sus respectivas redes sociales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nueva jornada del juicio por el asesinato de Manuela Chavero. La Guardia Civil se ha ratificado en que fue violada antes de su asesinato. Los agentes han llegado a definir al acusado como un auténtico sádico sexual. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Las graves lesiones que presentaba el cuerpo de Manuela Chavero, cuyos restos óseos fueron recuperados 4 años después, enterrados por el propio Eugenio en su finca, no coinciden con la muerte accidental que alega el acusado. El profesor Botella, antropólogo, analizó las lesiones y diagnosticó varios episodios de violencia y hasta ira contra la mujer antes de morir. Las preguntas de la abogada Guerrero de la acusación le llevan a una conclusión.
Es decir, que Manuela fue agarrada del cuello con mucha intensidad.
Yo diría que ahí hubo una presión importante.
Yo lo que estoy entendiendo es que fue estrangulada.
Bueno, si se mira así, posiblemente sí.
Posiblemente fuese estrangulada.
Por la mañana, un comandante de la Guardia Civil de análisis del comportamiento añadía más argumentos a la tesis de que antes de acabar con su vida, Manuela pudo ser violada.
La única hipótesis es la sexual. La única que queda sin falsar, que es lo que hacemos en ciencia. O sea, recoger información, generar hipótesis y falsarlas. Entonces, se desfalsan todas menos la sexual.
El juicio quedará visto para sentencia este viernes.
Las 3:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado mientras hacemos radio en directo, las 3:04, las 2:04 en Canarias. Muy buenas noches, ponedores, y gracias también a ti, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles a esta tercera hora de la madrugada. ¿Qué tenemos preparado para la siguiente hora, Bea? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, sí, vamos a abordar un tema que está relacionado con las emociones. Hoy nuestra psicóloga, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nos va a hablar de personas magnéticas. Ese tipo de persona que cuando llegan o están en un lugar, pues atraen la atención y lo hacen de forma positiva. Además, aunque en algunos momentos, claro, por envidia, también pues puedan causar ciertas suspicacias. De ello hablaremos en un momento y también estará por aquí Marta Almarcha, meteoróloga del tiempo.es, que nos va a contar por qué estos días se han podido ver auroras boreales en nuestros cielos cuando no es algo nada habitual.
Qué extraño, qué bonito. Pues venga, 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias. Estamos en directo poniéndole las calles a este jueves 16 de mayo de 2024. María Dolores González, gracias por seguirnos. Rafael Franco también, gracias por seguirnos. Y José Manuel Pérez Martín, bienvenidos a este programa de radio.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Parte lejos, si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Abrazo y nuestro cariño a la gente que está luchando contra el cáncer. Hay mucha gente que no duerme, está con los tratamientos oncológicos y escucha ese programa de radio. Siempre nos acordamos de la gente que está en ese proceso. Un abrazo muy fuerte, mucha fuerza y siempre hay esperanza. Así que muchísimo ánimo. Hoy estamos hablando precisamente al miedo, a la angustia, a las fobias. Es verdad que el miedo es libre. ¿No os imagináis la cantidad de notas de voz, la cantidad de mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendo las calles? Vea, esto es un no parar. Yo no pensaba que esto nos iba a dar tanto juego, ¿eh?
Sí, claro, es que todos tenemos algún miedo y alguno lo mantenemos oculto, como nuestro ponedor, que me ha hecho mucha gracia cuando has hablado con Santiago, sí, que ha dicho: yo he pensado, no tengo ningún miedo, y cuando claro, han empezado a hablar los tenía todos.
Los tenía todos y me levantando la mano y ese también lo tengo yo.
Ese también. Bueno, Concha, por ejemplo, tiene miedo al agua, a los barcos, sí, y a los aviones. Ángel, a los perros de talla grande, dice, sobre todo si van sin bozal. Tengo amigos que tienen perro y sé que no van a hacerme nada, pero no me gusta ni acariciarlos desde Logroño. Yo tengo un amigo que lo que tiene es miedo a los perros pequeños, dice que le ponen nervioso. que son muy inquietos, que le ponen nervioso. Luego, Luis Martín, a la noche de Halloween, dice, no os lo vais a creer, es que he visto un montón de películas, y la tarde de Halloween lo que hago es que me encierro y bajo las persianas a tope. No me gusta estar por la calle y ver a la gente disfrazada.
Claro.
Es tremendo.
Cada uno, hay gente que nos envía los mensajes por escrito a través de Facebook, y otros que nos lo dejan en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605, los ponedores se manifiestan en cuanto al miedo.
Tengo un miedo que creo que es muy común entre todos los españoles, y es el miedo a mi suegra.
¿A la suegra?
A la suegra,
pobrecilla. Bueno, a ver, ¿por qué será? ¿Por qué será?
Hay veces que te puede tocar una suegra mala como un yerno malo, claro.
Claro,
esto dependiendo persona. De que te toque el personaje. Uh-huh. Luego, Evelia dice que tiene miedo a la muerte, uh-huh, y el segundo miedo que tiene es el de quedarse encerrada en un ascensor.
Uf.
Dice, lo demás no me preocupa, pero quedarme encerrada en un ascensor, eso te tiene que generar pánico cada vez que subes a uno, claro.
Bueno, imagínate. Bueno, hay un mensaje de Carmen Rosa Pérez que me parece, ojo a esto, que ya verás cómo aquí vamos a empezar a levantar la mano todo el mundo. Dice, hola Pulpo, yo si te soy sincera, dice Carmen, le temo a las ollas de presión. Me parece que van a explotar en cualquier momento.
Anda.
Por eso, nada más toman presión, les quito ya la hornilla, porque sé que siento que va a explotar. Es que muchas personas le pasa eso con las ollas.
O sea, no termina de hacer el tiempo de cocción por si acaso,
claro,
revienta.
Todo se le queda duro, es verdad. Ahora la familia está sin dientes.
No vayas donde tu prima a comerte un cocido, porque vas a poder utilizar los garbanzos como arma arrojadiza.
Claro.
Bueno, pero ella dirá, estarán duros luego los garbanzos, pero la olla no me ha explotado.
La olla no va a explotar jamás. Más notas de voz. Vamos a por la segunda de esta tanda.
Buenas noches, ponedores. Pulpo, Bea. Pues a mí me pasa, no es fobia, lo que me pasa es lo que vea, que cuando voy al dentista me duermo, no puedo evitarlo, y ya cuando me ven entrar, la asistente del dentista me sujeta la cabeza al dormirme cuando me están pasando la taladradora esa que gasta el dentista. Me quedo, pero torrado.
Sí,
buenas
sí.
noches, ponedores.
Es que es curioso, pero a mí cuando me hacen la limpieza, el sonido me duerme. También tiene que ver con nuestros horarios, debe ser.
Claro.
Que yo me puedo quedar dormida en cualquier parte.
Nos vamos quedando dormidos en cualquier sitio, en un taxi, por
Damos
ejemplo.
Damos una pena.
Sí, sí, sí.
Pero tiene que ver, yo creo, con el... Es como los bebés que se duermen con la lavadora.
Sí.
Porque es como un ruido.
Un ruido rosa. ¿Sí?
Es ensordecedor, pero al mismo tiempo tiene un ritmillo constante, pues que te termina entrando ahí en un duerme vela.
Es verdad. Vamos a ver qué más notas tenemos en el 662-942-605.
Hola, buenas noches.
Hola.
Soy Paloma de Madrid. El tema de hoy, bueno, yo tengo un verdadero terror, miedo, pánico a los pasillos. Es más, que me voy a cambiar de casa ahora y tiene bastante pasillo y temo irme a esa casa por el pasillo. Y eso es una casa de pueblo, pero es una casa muy moderna y muy bonita. Y mi hija miedo a los payasos. Verdadero terror a los payasos.
Es
que además dice que sobre todo los payasos de colores, o sea, el blanco no, el otro, el de la peluca y el de nariz roja. Pero pobrecita, es que lo pasa fatal. Pero yo los pasillos, me da muchísimo miedo, mucho, mucho. Solo nombrarlo, estoy ahora aquí sola en mi habitación con mi perrita a oscuras y solo nombrarlo ya es pavor. Bueno, buenas noches.
Que le haga un love.
Paloma.
Claro, va a tener que tirar todo y que lo deje diáfano.
¿Y tú te has dado cuenta que tiene miedo a los payasos y a los pasillos?
A los payasos es la hija.
Sí, pero el mensaje, sí.
Sí.
¿Te das cuenta que son palabras que se parecen bastante?
Un poco, ¿verdad? Pasillo y payaso.
Pasillo y payaso, ¿eh? Es que hay que buscar la raíz de todas las cosas, ¿eh?
Total, que lo mismo esté relacionado. A los payasos es curioso porque tú imagínate cualquier evento, ¿no? Un cumpleaños, una comunión, y te aparece el payaso y la niña a grito pelado. Y el payaso diciendo, madre mía, ¿y ahora qué narices hago?
Es tremendo. tremendo, es tremendo. Pero es verdad, hay mucha gente que determinados payasos les da miedo, es verdad. Hay miradas, a lo mejor el maquillaje, la posición. Yo lo he oído de los payasos a muchas personas.
Pero eso tiene que ver un poco, es verdad que el payaso da un poquito de yuyu. Ese, además, el que ella dice de la nariz roja y la peluca. Y da miedo. Yo creo que puede tener algo que ver con el cine, con historias de payasos. Sí, sí. Ellos han protagonizado muchas historias así un poco truculentas. De todos modos, el mundo infantil da un poquito de mal rollo. Porque, por ejemplo, a mí me genera muy mal rollo, Pulpo, pero mucho yo no puedo ver muñecas de porcelana.
Uh-huh. Sí, bueno, es que se da muy mal rollo. Además, yo nunca he entendido cómo en la época de nuestros padres o nuestros abuelos esas muñecas eran para hacer compañía y para
bueno, no se podían hacer,
a los
claro,
pequeños.
Claro, no se podrían hacer de otra manera, no es como ahora con el plástico, claro. Y demás, y yo lo entiendo. Pero yo entro en una casa a día de hoy y veo una muñeca de estas de... Y a mí en vez de decir, ¡ay, qué bonita! Y le vimos una muñeca preciosa. Que sabes que con los pelos, con su ropa, con... pero la veo y digo, por favor, es de película tétrica.
Sí, 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 da mal rollo. O sea, es una situación, no quieres ni pensar lo que podría llegar a ser
eso
también.
Es,
eso
es, esa muñeca.
No lo quieres ni mencionar.
Demoníaca.
Vamos a escuchar el último mensaje de voz de esta tanda.
Hola, Pulpo, buenas noches. Hola. Soy Daniel, desde Granada. Y nada, yo me gustaría comentaros que tengo una gran fobia desde que soy pequeño a sacarme sangre, o sea, a la aguja. Cada vez que me saco sangre me mareo, en la gran mayoría de veces me desmayo. Tengo fobia a las exploraciones clínicas que me pueden hacer. O sea, por ejemplo, hace poquito fui al oftalmólogo. Me echaron unas gotas para dilatarme las pupilas y me caí al suelo desmayado, parecía que me había dado un ataque epiléptico y nada, actualmente estoy en tratamiento psicológico.
Oye,
para
pobre.
Intentar tratar este tema, así que nada, os mando un saludo.
Muchas gracias.
Oye, perdón por las risas, porque claro, cometemos el error de reírnos al ver a una persona adulta en una situación que no puede controlar. Y ese es el miedo.
Es miedo,
algo claro. Que para nosotros es una prueba que te echen las gotas en la pupila pues para dilatártela, que es una prueba más, sin más, y lo que le genera a este ponedor que tiene que ir incluso al psicólogo para tratar de superarlo, porque es que si no, no se puede enfrentar a ningún tipo de diagnóstico.
Por eso decimos que es que el miedo es libre, que es que hay cosas que son, para algunos nos parecen cosas tontas y para otras personas le da muchísimo miedo.
Pero vamos, que se muere.
Y viceversa, sí, sí. Bueno, pues de eso va hoy el programa.
Tremendo.
En facebook.com/poniendolascalles, a través del 662-942-605 y también a través del teléfono directo del estudio, el gratuito 950-6006, estamos hablando de miedo. ¿A qué le tienes miedo? 317-217 en Canarias. Nosotros hacemos la radio en directo. Nosotros hacemos la radio pues como tú pasas la madrugada, escuchándolo en la cama, escuchándolo en tu camión, quizá en el horno de pan donde estás haciendo pues esos panes maravillosos. Quizá estás en una garita, a los vigilantes de seguridad que la radio les da tanta confianza y tanta compañía, pues igual que tú, nosotros estamos aquí en los estudios haciendo este programa de radio. Pero me tienes que dejar que te haga una pregunta. Yo no sé si tú eres de los que cae bien a primera vista o, en cambio, necesitas más tiempo para crear buena impresión. Bueno, pues hoy hemos hablado con Lucía. Ella tiene 30 años y ha querido dedicarnos unas palabras a través de WhatsApp. Dice, yo desde que era niña lo pasaba muy mal porque de todas mis amigas era a la que más le costaba hacer nuevos amigos, ligar, conseguir un trabajo. Claro, la gente al final me decía, eres todo un enigma y al principio me caías fatal, parecía que estuvieras enfadada o que los demás te diéramos igual. Hay gente que resalta eso como interesante, pero la realidad es que yo, bueno, pues quería caer bien. Nadie se paraba a pensar en que igual me sentía insegura o tenía miedo y ser distante era la forma de expresarlo. Siempre envidiaba a esas amigas que parecían tener un don social allá donde iban, como si pudieran atraer a los demás solamente con su presencia. Bueno, pues atraer a los demás con solo su presencia. Así es como se define las personas magnéticas, aquellas que solo con existir causan buena impresión, dejando pues un halo de luz a su alrededor y eclipsando sin querer a los demás. Es verdad que no hay muchas, pero las que suelen generar a veces envidia o suelen posicionarse de forma natural en lugares de liderazgo con los demás, ¿son así? Hoy tratamos este tema con nuestra psicóloga, con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Macu, muy buenas noches, sobre todo el saber cómo estás y gracias una semana más por acompañarnos.
Hola, Pulpo, pues muchas gracias a ti.
Muchas gracias, perfecto. Pues cuéntanos, porque este es un tema que tiene su aquel. Los niños de hoy en día definirían a estas personas como los populares de la clase. ¿Cómo son las personas magnéticas?
La realidad es que las personas magnéticas, yo diría que son aquellas que atraen a los demás, ¿no? Al final, magnetismo implica atracción, ¿no? Es una persona que, por diferentes circunstancias, bien sea por su comunicación verbal, no verbal, por las cosas que dice, o la gran mayoría de los casos por cómo las dice, hace que sea altamente atractivo para otros, ¿no? Y generalmente suelen ser altamente atractivos de manera universal. O sea, quiero decir, suelen tener atributos que suelen gustar prácticamente a todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, parece como que tienen ese don para la relación con los demás y parece que no importa cómo sea su aspecto físico, parece como que, bueno, que generan esa especie de halo que hace que la gente las admire, que las seduzca, que les resulte con un atractivo especial. Y de hecho todas tienen en común que es muy difícil de explicar, ¿no? De hecho, como que lo que nos sale decir es que esta persona tiene algo que no sé qué es, que me seduce, que me atrae, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con su propia energía en sí misma.
Hombre, es muy aclaratoria la utilización de la palabra magnética, me ha gustado muchísimo, ¿no? Porque son personas que atraen, y eso es verdad, Macu, eso es tal cual, nos lo acabas de contar aquí en Poniendo las Calles. Resulta que nos pegamos a esas personas, nos pegamos a ellas porque nos dan buen rollo, ¿no, Macu?
Sí, es una cuestión, yo diría, fundamentalmente energética. Al final, pues, son personas que, al atraer a otros, atraen esa misma, y además son personas absolutamente espejo, ¿no? O sea, no solo es que yo atraigo a los demás por mi energía, sino que mi energía es enormemente pegadiza. Entonces, generalmente producen ese buen rollo que hace que las personas incluso puedan llegar a cambiar su propio estado anímico del momento. Entonces, al final, todo lo que les rodea suele ir un poco en torno a ese buen rollo, ¿no? Suele generar ese estado de ánimo, pues, más alto. En algunos de los casos, incluso, ese magnetismo es tan grande que incluso llegan a movilizar activamente a otras personas, ¿no? O sea, de tal manera que hay personas que incluso pues han llegado a estudiar algo, han llegado a ponerse, pues, a cambiar de rumbo profesional, ¿no? Entonces, ese poder, digamos, ¿no? Porque al final yo creo que es un poder, es un don. En algunos de los casos es absolutamente movilizador para otras personas, ¿no? Y efectivamente la historia de esto, lo complicado de esto es que muchas veces cuesta mucho entender por qué, ¿no? O sea, cuesta mucho entender de dónde sale ese don que parece que tienen estas personas que muchas veces no sabemos explicar.
Uh-huh. Has hablado, Macu, de un don. Así que me gustaría saber si se nace así o uno se tiene que hacer de esa manera.
La realidad, o sea, al final, bueno, pues hay muchos estudios, incluso libros que hablan de esto, ¿no? Del poder magnético de algunas personas. Y la realidad es que yo diría que hay un poco de todo. Es cierto que hay personas que, pues, a través de observar mucho, a través de muchos procesos, incluso de coaching o de incluso pues de terapia, de proponer estar en contacto continuo, ¿no? Con, pues, por ejemplo, pues con hablar en público, con sesiones que tienen un poco que ver con esa búsqueda de, oye, pues de la propia energía, de saber un poco pues cómo comunicar las cosas, de estudiar mucho también, ¿no? Porque no solo es cómo lo cuentas, o sea, no solo lo que cuentas, sino también cómo lo cuentas. Pues evidentemente todo eso hace que tú pues poco a poco vayas adquiriendo esas habilidades, ¿no? También observando mucho a los demás. Bueno, pues hay una serie de cosas que sí se pueden ir cultivando, que sí se pueden ir formando. De alguna manera también todo lo que tiene que ver con comunicación no verbal, con la manera en la que nosotros expresamos las cosas, todo eso tiene un componente muy aprendido, porque hay mucho recurso a nuestro alrededor para poder aprender a desarrollar esa habilidad, pero sí que es cierto que hay una parte que tiene mucho que ver también con nuestra esencia, con nuestro carácter, nuestra personalidad. Hay niños desde que son muy pequeños que parece que tienen un halo que bueno, pues que pues ese desparpajo, ese que parece que tiene elementos comunes con, pues como que parece que somos menos vergonzosos, que parece que somos menos tímidos, muy echados para adelante, muy, bueno, muy proactivos, ¿no? Y todo ese tipo de rasgos, muchos de ellos vienen con nosotros desde que nacemos, ¿no?
Uh-huh. Por el contrario, Macu, como le pasaba a Lucía, que lo he leído al principio de charlar contigo, hay personas que a priori caen mal. Hay muchas personas que les sucede eso, que caen mal. Y no sabemos por qué. ¿Esto por qué sucede, Macu? A lo mejor es una sensación que tienen ellos.
Pues la experiencia a mí me dice que hay una parte que es sensación, pero también es cierto que al final nosotros somos pura energía, ¿no? Entonces, si yo a mí mismo me cuento que caigo mal, que caigo mal, que caigo mal, es cuestión de tiempo que yo al final acabe cayendo mal. ¿Por qué? Porque yo a mí mismo me sugestiono de tal manera que incluso mi comunicación no verbal va a poner una barrera absoluta entre yo mismo, ¿no?, y las personas que yo tengo enfrente. Entonces, eso sí está absolutamente demostrado, que si tú una mañana te levantas y pues lo que haces es sonreír, te pones más erguido, estás como en posición más de apertura, ¿no?, hacia los demás, eso va a ser una relación absolutamente directa con lo que tú vas a, digamos, lo que tú vas a desprender hacia afuera, lo que tú, bueno, vas a proyectar hacia afuera y, por tanto, lo que vas a obtener también de los demás, ¿no? Con lo cual, es cierto que hay personas que tienden a ponerse barreras muchas de las veces pues por miedo a que les hagan daño, por miedo a que las cosas salgan mal, por miedo al verse defraudados por los demás. Y eso, evidentemente, cuando tú pones esa barrera, eso va a ir acompañado a cómo, con tu propia actitud para con el mundo, ¿no?, para con las personas que tienes enfrente. Entonces, muchas veces sí que es cierto que es verdad que es que caes mal, pero caes mal porque al final todo lo que tú estás produciendo hacia afuera es al final un poco lo que está retornando, ¿no?, lo que te estás llevando a cambio.
Entonces, Macu, para los ponedores que ahora mismo nos están escuchando, las 3:26, 2:26 en Canarias, para todos los ponedores que están aquí a la escucha ahora mismo y que puedan estar pensando que son así, el primer paso sería un trabajo interior, que quiero entender, ¿no?, desde dentro.
Vamos a ver, la sensación que yo tengo o lo que yo estoy viendo a mi alrededor, ¿no?, de esto que yo produzco y, por tanto, al final, oye, pues, ¿qué es lo que yo me estoy llevando, no? A fin de cuentas, cuando yo pienso en mis relaciones sociales a mi alrededor, oye, la gente cómo me cuida, la gente qué sensación tiene o qué visión tiene de mí mismo, ¿no? Porque de ahí es de donde yo voy a partir. Oye, pues esa sensación es real. O sea, quiero decir, al final, oye, es cierto que yo pues caigo mal o es cierto que yo no consigo atraer a las personas de alrededor. Porque hay una parte en la que, pues oye, pues puede ser una sensación o puede ser una sensación más real, ¿no? Si esto es así, por otro lado, es, oye, ¿qué puede depender de mí para que esto sea diferente, no? Entonces, simplemente cambiando esos pequeños gestos que tienen que ver incluso pues con esa comunicación no verbal de la que hablábamos, ¿no? Cuando yo miro a alguien a la cara, cuando yo sonrío un poquito más, cuando yo estrecho la distancia física con otra persona, son pequeñas cosas que yo puedo hacer y que de alguna manera, bueno, pues pueden ir cuidando un poquito más la relación, ¿no? Y luego hay cosas que sabemos que funcionan porque los seres humanos somos así, ¿no? O sea, si evidentemente mi tono de voz intento que sea más suave, más cercano, si yo a las personas las llamo por su nombre, ¿no? Hay unos estudios muy chulos que hablan de que cuando, por ejemplo, a ti tú quieres llamar para pedir algo a una tienda, si la persona te dice, oye, buenos días, soy María, ¿en qué puedo ayudarte? Y tú le respondes, hola María, buenos días, María, ya te has ganado una buena parte de esa comunicación, ¿no? Exacto. Cuando llamamos a las personas por su nombre, cuando intentamos hacer alegación hacia ejemplos concretos de cosas que la otra persona te ha contado, porque muestra interés, muestra esa escucha o esa empatía que las personas vamos buscando, ¿no? Y utilizamos probablemente a lo mejor un lenguaje un poquito más animado, cuando, ¿no?, incluso hasta el tono de voz, ¿no?, si intentamos un poco como si fuéramos saltando, bailando con la voz, suele ser cosas que producen a las otras personas pues ese estado de optimismo y de alegría que suelen ser altamente atractivas para los demás, ¿no?
Desde luego que sí. Súper interesante. Siempre ocurre lo mismo en esa sección, Macu, de verdad. Me gusta mucho porque apelas a la reflexión, siempre está muy bien. Y te quiero dar las gracias por una semana más, por estos consejos, Macu. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, que vaya bien. Son las 3:29, las 2:29 en Canarias. Estamos hablando de los miedos, de las fobias. Estamos hablando de las cosas que nos hacen, bueno, pues sentir, no sé, como que estamos en riesgo. No paramos de recibir mensajes y lo mejor de todo es que cada uno tiene su miedo. Es verdad que el miedo es libre y te estamos preguntando hoy, ¿a qué le tienes miedo? El WhatsApp 662-942-605. Something sacred I lost, but the river is wide, and it's too hard to cross. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep.
In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined, that it can only be seen by the eyes of the blind. In the middle of the night. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth.
Estamos conociendo los miedos de nuestros ponedores, ¿eh? Es que me encanta porque nos encanta conocer a la audiencia, nos encanta que sean ellos los que nos cuenten sus propias historias del miedo que estamos hablando. Es que fíjate el mensaje de Inmaculada Martín, que nos ha dejado en facebook.com/poniendolascalles. Dice Pulpo, soy bastante miedosa, pero algo que me domina es la claustrofobia, hasta el punto de que no puedo dormir con las puertas del dormitorio cerradas, ni siquiera con la cama arrimada a la pared. Por ejemplo, tampoco puedo bajar al garaje o al trastero, si puedo lo evito. He pedido que me incineren solo por evitar estar bajo tierra.
Oh, padre mío.
Los demás miedos los supero con valentía, pero ese es el único que me acongoja.
Y te incapacita para tu vida, porque no puedes bajar al garaje a coger el coche, por ejemplo. Es que es un problema. Bueno, tenemos a Joaquín, que dice que el suyo son las alturas. Dice, de verdad os lo digo, es superior a mis fuerzas. Como vea imágenes, dice, no ya estar yo en una altura, ver imágenes de alturas con gente, yo quito la tele. Dice, fuimos al Caminito del Rey, entraron mi mujer y mis cuñados, y yo 3 horas esperando fuera, no tuve ningún problema, pero no entraba ahí ni de coña. Luego está Ana María, que dice que si ella la regalan un viaje fuera de España, no voy, porque es que solo de pensarlo le da ansiedad. Salir del país, salir de España.
Claro, 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 claro.
Es tremendo. O Marisol, que le dan miedo los animales que vuelan. Dice, por aquí, por mi zona hay muchas palomas, montones de gaviotas, pasan a ras de suelo, yo no lo puedo remediar, me ponen enferma.
Es curiosísimo, claro, cada uno tiene el miedo a una cosa y lo estamos conociendo hoy a través de las redes sociales, a través del teléfono del estudio, el 950-6006 y nuestro WhatsApp. Vamos a ver qué nos cuenta este ponedor.
Hola Pulpo, Bea, buenas noches. Aquí Diego, un ponedor.
Hola, Diego.
Yo no suelo tener miedo a nada, pero hay una cosa que me acojono de verdad. Yo hago en el pueblo un pasaje de terror en las fechas de Halloween y no hay cosa que más miedo me da que cerrar la puerta por la noche para irme para mi casa. Vamos, salgo corriendo por todos los pasillos que hay. Venga, buenas noches. Adiós.
La
Muchas
sugestión. Gracias, esto es como cuando ves una peli de miedo. Yo hay cosas que tengo que hacer de día. Si veo una película por la noche de estas así un poco de crímenes, luego me acuesto mirando, claro, con la luz del móvil. Y dices, pero qué cosa más tonta. Sí. Si la he visto a las 3 de la tarde no me genera esa sugestión, pero si la ves, por ejemplo, de noche, sí.
Bueno, oye, y en serio, que el miedo es libre, que cada uno lo sentimos de una manera diferente. Vamos a ver qué nos cuenta ese otro ponedor.
Hola, buenas noches, equipo.
Hola.
Pues yo tengo auténtica fobia cuando llega el cartero y es un correo certificado y lees ahí en el sobre Hacienda o DGT. Digo, malo.
Date.
Claro.
Sí, es verdad, claro. Eso pone malo a cualquiera.
Sí, sobre todo porque dices, sí, yo no he hecho nada.
Hay veces que te llega una carta y es para algo que no has hecho tú nada malo. No sé, por ejemplo, el numerito, ¿no? O que tienes que cambiar algo. Pero piensas que es una multa. Y ese momento de abrir, dices, madre mía, a ver de qué es el golpazo. Y luego dices, ay, no, que no ha sido nada.
Bueno, o a lo mejor cuando directamente es información, que te
claro,
una información
eso.
O una publicidad.
Sí, sí, no, publicidad es más raro que venga por correo certificado, pero en alguna ocasión sí ha pasado que lo que te quieren es informar de algo, ¿no? El número de tu coche o algo que quieren cambiar o en una ocasión fue una revisión, que llamaron a todos los modelos
de
un vehículo y cuando nos llegó la carta y me llegó esa carta y yo dije, ya está, a ver, ¿de qué es la multa? Y no, era porque tenías que ir a tu
taller porque había saltado
algo,
¿no?
Eso es.
Bueno, pues son historias de miedo las que estamos conociendo hoy a las 3:35, una hora menos en las Islas Canarias. Es verdad que durante los últimos días España ha sido, bueno, pues testigo de un fenómeno inusualmente llamativo, que es la aparición de auroras boreales. Bueno, pues para saber más sobre este tema, vamos a hablar con Marta Almarcha. Ella es meteoróloga del tiempo.es y aquí está con nosotros a esta hora, a las 3:36, hora menos en Canarias. Marta, buenas noches y sobre todo saber a qué se debe, qué está pasando, algo en el sol o qué pasa.
Buenas noches, Pulpo. Pues en los últimos días hemos tenido una importante actividad solar. Y esto ha dado lugar a que hayamos podido ver auroras boreales en latitudes no tan habituales, como por ejemplo en España. Este electrometeoro normalmente se observa en regiones cercanas al círculo polar ártico, en países como Noruega, Suecia, Islandia, Canadá o también en Alaska. La razón es que se han producido importantes tormentas solares que han golpeado la Tierra, dando lugar a problemas en las comunicaciones y también provocando esas auroras boreales. Estas tormentas solares provocan eyecciones de masa coronal solar, intensificando el viento solar que llega a la Tierra y que pueden causar perturbaciones en el campo magnético terrestre. Este fenómeno se conoce como tormenta geomagnética y puede conducir a una serie de efectos, como son fallos en los sistemas de navegación y también esas auroras boreales en latitudes más bajas de las habituales. ¿Está siendo este fenómeno más habitual últimamente? Pues lo cierto es que sí, ya que nos acercamos al máximo de actividad solar que se produce en ciclos de entre 10 y 12 años.
Marta, me gustaría saber por qué se han visto en España, por qué ha sido en nuestro país. ¿Supone, por ejemplo, algún riesgo o hay algo de lo que nos tengamos que preocupar?
Pues cuando la actividad solar es muy potente, tal y como la que estamos teniendo en los últimos días, con importantes eyecciones de esa masa coronal solar, que provocan esas severas tormentas geomagnéticas perturbando nuestro campo magnético, las auroras boreales pueden llegar a verse en latitudes más bajas. Lo cierto es que las auroras boreales son fenómenos completamente inofensivos para la población y la vida en la Tierra. Y aunque el cielo se tiña de colores rojos, púrpura o verdes, las auroras no entrañan ningún riesgo para la población. No obstante, para apreciar completamente este espectáculo, es recomendable alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades.
Ya para finalizar, Marta, cuéntanos, por favor, las previsiones futuras, porque creo que hay tormentas solares sin parar hasta el año 2026.
Con el sol aproximándose a su máximo solar este 2024, se espera que los próximos años, hasta 2026, ofrezcan más oportunidades para observar auroras boreales, incluso de nuevo en España. Aunque estos eventos no serán frecuentes, representan una oportunidad única para disfrutar de uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza. Así que, si tienes la oportunidad, no dejes de buscar un cielo oscuro y disfrutar del despliegue de las auroras.
Genial, Marta. Pues muchísimas gracias. Estaremos pendientes de lo que nos contáis también a través del tiempo.es. Estamos en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE. Estar informado.
Esta es una canción que conoces perfectamente, pero a lo mejor la conoces en la voz de la mujer para que José Luis Perales la compuso. Ahora la vas a escuchar en la voz del propio autor de la canción. Sube la música y disfruta.
Deja de pensar y cuéntame. Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido. Ya sé que has compartido junto a él la noche tibia y el amanecer. Ya sé que has descubierto junto a él la dicha. Ya sé que se ha parado tu reloj, pero ahora mismo vas a echarlo a andar. Es pronto para dar por un amor la vida. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol bailaremos al son de una vieja guitarra. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien. Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien. Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Vuelve a sonreír, olvídale. La vida es ancha y estos golpes del amor se olvidan. Después de cada noche nace un sol y vuelven las gaviotas a volar. Después de la tristeza nacerá la dicha. Y si hoy te han maltratado el corazón y duerme junto a ti la soledad, no importa porque empieza un día más la vida. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien. Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más.
En el año 83 le componía esta canción José Luis Perales a Maciel. Maciel la grabó con muchísimo éxito y posteriormente dijo José Luis: oye, que esta canción es mía, que también la quiero sacar yo y que la gente la disfrute en mi voz. Los autores, los caprichos de los autores, el gran José Luis Perales, que por cierto de vez en cuando ha escuchado y escucha este programa de radio. Así que, José Luis, un abrazo bien fuerte. 3:43, hora menos en Canarias. Qué cantidad de miedos, qué cantidad de historias tienen nuestros ponedores. Vea, es increíble asomarse a nuestro facebook.com/poniendolascalles y conocer las historias de nuestros oyentes.
Fran nos dice uno muy común, una cucaracha voladora. Dice, yo es que me convierto en una niña de 5 años después de ver la película del Exorcista. Luego está Ángeles, dice, yo tengo miedo a que le pase algo malo a mi hija, a mi yerno y a mi nieto, a que le pase algo malo, dice, no, que le pase algo malo a mi hija, a mi yerno y a mi nieto, a las arañas, a los tiburones y al mar profundo. Ah, y por supuesto, al dentista, que me da pavor. O Francisco, dice, a mí el mar cuando está revuelto después de 30 años con un barco cada vez me da más miedo, es alucinante.
Mira, dice María José Pérez Sierra, dice, buenas noches, yo al dentista y a los centros comerciales, grandes, a los grandes, grandes, y a las enfermedades, un saludo para todos y os mando un abrazo. Claro, es que es verdad, y luego hay mucha gente que dice, yo más que a la muerte, a la enfermedad, claro, al sufrir, al desenlace, ¿no?
Al dolor.
O hasta que uno se muera, claro. Sí. Y mucha gente también, ya no solamente por lo que esté sufriendo esa misma persona, es el sufrimiento que le provoca a la familia.
A los,
¿no?,
demás, eso es, más que a la muerte, ¿no? Porque morirte, te pones a pensar y dices, bueno, la verdad es que no me voy a enterar bien. Claro. Ese miedo al sufrimiento que me puede provocar el morir, claro.
Pues bueno, en facebook.com/poniendolascalles hoy es de lo que estamos hablando en este programa, en el temazo después del partidazo en Poniendo las Calles, de los miedos y de las fobias. Pero claro, es jueves, son las 4:45 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos en directo. Ya sabéis que nos gusta jugar, nos encantan los concursos y que participéis con nosotros. Tenemos los martes de tutorial, los miércoles de la canción misteriosa, los viernes de parodia y los jueves tenemos el mundial de Poniendo las Calles, que te lo presenta Manu Pérez.
Así es, Pulpo, bienvenidos a otra edición de este concurso, bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado o se vaya a celebrar durante la semana. Y esta vez vamos a hablar del mundo de Internet, porque mañana viernes 17 de mayo será el Día Internacional de Internet. Así que vamos a hablar sobre ello. En cuanto al formato, es muy sencillo. 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test en toda regla. La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos puede llamar ya al 950-6006, Pulpo.
Genial. Y este concurso, Manu, me imagino que tendrá un premio para el ponedor, ¿no?
Tiene varios, porque solo por participar vamos a hacer entrega del diploma oficial del programa. Si llega a la tercera pregunta, además del diploma, se va a hacer con la pegatina, pero es que si va por todas y si acierta todas las opciones, todas las preguntas, las 5, el premio será triple. El Pulpo te va a obsequiar con 2 CDs de su amplia colección, con una agenda personalizada y por mi parte voy a dar mi novela, que se llama Ready para morir. Además, el ponedor que entre a concursar va a tener 2 comodines. Los comodines de Pulpo y Bea. En la pregunta que crea conveniente, pues va a poder consultar con ellos la respuesta que crea que es la correcta y ellos van a intentar guiarte.
A ver si te ayudamos.
Exacto.
O no.
A ver si te ayudamos o a lo mejor le despistamos más, que muchas veces
lo hacemos para que
se lleven el premio y al final lo que conseguimos es que no se lleven nada.
Es verdad, ha pasado,
sí,
ha pasado.
Sí, sí.
Es cuando tú, Manu, te alegras, sí, claro.
Claro, no, es mi juego, al fin y al cabo, ¿no? El que no gane el ponedor, pero bueno. Creo que tenemos ya concursante, tenemos ponedora. Carmen, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí.
¿Qué tal, Carmen?
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Encantada.
Hola,
Carmen. de saludarlos.
Qué bien.
Qué bueno. ¿Te apetece jugar?
Hombre, claro. Para eso llamo.
Sí, ¿no?
¿Te imaginas que dice que no?
Que no.
Esas preguntas
que se
deben hacer, claro, Mario.
No llamaba para eso.
Sí, claro, porque tú seguro haces la pregunta, la respuesta puede ser pues no.
Claro, y ya se vería obligada, ¿no, Carmen, a participar? Pues, Carmen,
venga.
Vamos directos con ello.
Venga,
¿te parece?
Tira.
Venga, pues
venga, claro.
primera pregunta.
Venga.
Venga, tira. Le ha dicho.
¿Cómo se llama la red social en la que Poniendo las Calles tiene más de 114.000 seguidores?
Ay, qué fácil, venga, empieza.
4 opciones.
Cuidado que Carmen va de sobrada, ¿eh? Venga, vamos.
Opción.
Calla, vea, calla.
Opción A. Opción A, 20. Ven. Opción B, Facebook. Opción C, MySpace. Opción D, misseguidores.net.
La opción B.
¿Te quedas con la B?
Hombre, claro.
¿Estás segura?
Segurísima.
Carmen, son las 3:49, queda todavía programa, tienes dos comodines, te la juegas a Facebook.
Hombre, claro.
Pues resolvemos.
Ven.
Claro que sí, muy bien. Eso es, nuestra fantástica comunidad de Facebook no para de crecer. Ahora mismo somos más de 114.000 ponedores.
944.
Eso es, y lo que nos queda todavía por sumar, casi 115.000, Pulpo. Así que es increíble. Carmen, primero.
Pulpo, actualiza, porque acaso somos.
Perdona, me ha mandado a callar, te ha mandado a actualizar. La dejamos 10 minutos más de antena y se hace con el programa, sí. Así que vamos a cortarla ya.
Nos deja sin trabajo, ¿eh? Carmen, muy bien, has acertado la primera. No has utilizado Gracias. Ninguno de los dos comodines. Y vamos ya directos a la segunda pregunta.
Venga.
¿Quién es el actual dueño de la red social Twitter, actualmente conocida como X? Cuatro opciones. A. Sí. Elon Musk. B. Mark Zuckerberg. C. Amancio Ortega. D. Rafael Nadal Parera.
Va, súper fácil. La A de Almería.
¿Cómo?
A de Almería.
A de Almería. ¿Te quedas con la A?
Que sí, que me quedo con la A, no me líes.
¿Estás segura, Carmen?
Segurísima. No te rías, vea.
Te tiene calado.
Carmen, queda mucho programa, ¿eh? Te estás jugando mucho.
Venga, tira.
¿Qué tires?
Te tiene calado.
El tiempo apremia.
Pues
vamos.
Venga, resolvemos.
Venga.
Muy bien,
la respuesta correcta, venga, va.
Claro que sí. Pues el
me quedan dos comodines.
Te quedan dos comodines, eso es. El famoso empresario estadounidense, propietario de la marca de coches Tesla, entre otras cosas, se hizo con la red social Twitter en 2022 por, ojo, 44.000 millones de dólares. Casi nada. Poco después le cambió el nombre y la llamó X.
Exactamente.
Carmen, lo sabías, ¿eh?
Hombre, claro. Pues se llama. Venga.
Estaba súper segura. Te quedan, como tú bien has dicho, dos comodines. Los puedes gastar en la pregunta 3 y en la 4. En la 5 ya no.
Ya lo sé.
Lo sabías, así que.
Se sabe el mecanismo del juego mejor que tú.
Se lo sabe mejor que yo, ¿eh? Me da miedo, ¿eh? Vale, pues vamos a la tercera pregunta, vamos.
Venga, vamos allá.
Venga.
Dale.
¿Cuál de los siguientes buscadores de internet no existe?
No existe.
Vale. Cuatro opciones. A. Sí. Google Chrome. B. Mozilla Firefox.
Uf.
C. West Virginia. D. Internet Explorer.
No existe la 3. O sea que es la opción la C.
La C.
De casa.
No existe la C. West Virginia.
Exacto,
tienes.
Que C de...
Te recuerdo que tienes los dos comodines.
Ya. Vale, la C. La C, no me líes. Sí, la C.
La C. Segura.
La C de casa, sí.
Carmen,
sí.
Segura. La C de Carmen, ¿no?
Que sí.
Pues venga, vamos a resolver.
Venga.
Muy bien.
Venga, Carmen.
No hay por dónde pillarla, Carmen, ¿eh? Es que es increíble.
Es que se lo sabe todo.
Sí, todo.
Por eso he llamado, ¿eh?
Claro.
Lo tenía todo controlado.
Claro. Eso es. West Virginia es un estado de los Estados Unidos de América que en parte a todos nos suena por la canción de John Denver, Take Me Home, Country Roads, pero no es un buscador web. El resto sí. Así que, nada. Bueno, tienes dos comodines para gastarlos en una única pregunta.
Ya lo sé.
Lo tienes dominadísimo.
No, dominadísimo.
Me levanta con toda la energía del mundo.
Claro, es que no puede ser esto. Bueno, pues Carmen, llegas
pero
ya.
Pero que no te van a echar, tú tranquilo, mano, no. Que lo estás haciendo genial. Que no me vas a liar, venga.
Vale. Pues llegas a la cuarta pregunta, Carmen, y vamos a escuchar un extracto de un vídeo de YouTube.
All right, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks.
Vale, seguramente no entendáis nada, pero este es el primer vídeo, el audio del primer vídeo que se subió a YouTube. Estamos buscando en qué año se subió el primer vídeo de YouTube. Cuatro opciones, Carmen. A, 1981. B, 2005. C, 2009. De 2021. Tienes los comodines.
Ya. Estoy entre dos, entre la B y la C.
Entre la B y la C. Vale.
Tiene tiempo, Manu, no le metas presión.
No, venga, tiene tiempo de sobra.
Voy a tiro a la C. No sé por qué.
¿A la C?
Sí.
¿Estás segura, Carmen?
Sí, yo creo que la C me va a dar.
Tienes sí, los no. dos comodines, Carmen.
Bueno, vamos a ver, venga. Ah, y si no, utilizo un comodín, pero yo creo que es la C.
No, pero el comodín no, tienes que usarlo
tienes que usar antes. Porque si
resolvemos... Ya lo sé.
¿Y la C corresponde a qué año, Carmen? Recuérdalo, por favor.
2009.
Vale. ¿Estás segura? ¿Esa es tu respuesta final?
Venga, sí, la C. Venga, pues no utilizo comodín, la C.
Pues resolvemos.
Venga.
Ibas muy bien. Tenía los dos comodines, Carmen. Te lo estaba recordando.
Bueno, no pasa nada. Esta vez
iba en serio, que los podías usar. Pero bueno, has concursado muy bien. Y es gracias. Que el primer vídeo que se subió a YouTube fue en 2005. Se llama Me at the Zoo. Yo en el zoo, traducido, y es un chico en el zoo de San Diego presentando a los elefantes que tiene detrás de él. Es historia de internet con más de 320 millones de reproducciones. Un vídeo de 20 segundos en el que muestra nada. O sea, él, nada, pues detrás tiene unos elefantes y literalmente describe lo que tiene detrás.
Sí, lo más emocionante es que es el primero.
Exactamente. Carmen.
Sí.
Lo has hecho muy bien.
Gracias.
Yo creo que tenías que haber utilizado los comodines.
Ya.
No le quites los regalos de antes, ¿eh?
Los regalos...
No pasa nada.
Por supuesto que no. Vale. Te llevas la
tengo
pegatina...
Tengo el diploma, coña, que el diploma claro, también, pues claro. Ya llevo mucho tiempo escuchando aquí.
Pero el diploma y la pegatina.
Exactamente.
Así que te vas con eso, Carmen.
Genial.
Contenta,
claro,
¿no?
Fenomenal, sí.
¿Te lo has pasado bien?
Genial, y vosotros también, ¿a que sí? La audiencia ya
nos cuenta, hombre, que si nos lo hemos pasado bien, nos han regañado.
Le han metido mucha tensión también, Carmen, lo has hecho muy bien.
Muy bien.
Gracias,
sí,
Pulpo y compañía.
Muy bien. Pues nada, Carmen, ¿dónde estás? Porque no has dicho desde dónde estás concursando.
Pues de aquí, de los Madrid, de la zona de Carabanché.
Desde Carabanché.
Claro, si es que no podía ser.
Está por aquí San Isidro, con Mando.
Por eso no quería utilizar comodines, es que los de Carabanché.
Exactamente, pero.
Vamos sin cuerda.
Sois así.
A ver. Pero bueno, no pasa nada.
Muy bien, Carmen. Pues muchísimas gracias. Un abrazo enorme y nos ponemos en contacto ahora para enviarte los regalos.
Un besazo.
¿Vale?
Otro grande
muchas
para
gracias,
vosotros.
Carmen.
Hasta luego, cielo. Gracias.
Y a seguir animándonos todos los días.
Qué bien, muchas gracias. Y a ti por escucharnos y estar aquí poniendo las calles, claro que sí. Manu, muy bien.
Muchas
ahí
gracias,
el concurso
Pulpo.
Estás ahí arrasando con la gente que quiere participar, ¿eh?
La verdad que sí, y además lo hacen súper entretenido. O sea, el 50% del concurso son ellos.
Desde
el otro 50,
sí.
Pues un par de letras que pongo yo por aquí, que forman preguntas y respuestas, pero ya está.
Esa es la mecánica.
Más. Eso es.
Nos vamos acercando a las 4, las 3 en Canarias. leyendo los mensajes que nos estáis dejando en el 662-942-605, nuestro WhatsApp. Hay un mensaje de Chris que es muy breve, dice: Pulpo, Bea, la música me chifla, la música que estáis poniendo me chifla. Pues muchísimas gracias, Chris. Es súper importante la música en este programa de radio. Al hilo de la canción de la original de José Luis Perales que le compuso a Masiel, el Brindaremos por él, has mandado este mensaje y yo, Chris, te agradezco un montón que valores tanto la música que suena en este programa de radio. Nos vamos acercando a las 4, las 3 en Canarias. Te recuerdo que hoy estamos hablando de miedos, los miedos que tienes y que nos estás comentando en facebook.com/poniendolascalles. Que sepas que necesitamos 50 personas que nos sigan para llegar a los 115.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Solamente con 50 personas más lo conseguiríamos. Dieron las 4, las 2, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar